Onda Madrid. En juego.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego con Plácido Arribas en el control de sonido. Hoy la guía musical de este programa de deportes, la marca Robbie Williams. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué no sabes por qué?
Pues no tengo ninguna efeméride hoy de Robin Williams.
Con el Twitter y no nos enteramos.
No sé yo qué ha pasado hoy con Robin.
Pues que ha sido trending topic esta mañana.
Ah, ¿y eso?
Porque ha publicado una foto en la que sale así muy cachas. Ha echado más músculo aún y...
¿Pero qué se ve en la foto?
Pues se le ve sin camiseta, los músculos estilo Hulk, porque los ha desarrollado aún más... Y los tatuajes, que está lleno de tatuajes.
Estilo foto Balotelli, esa pose...
Sí, sí, es muy cachas y tal, y eso. Y luego ya te enteras que está muy contento porque va a ser papá y todas estas cosas. Y que esas cosas que le gustan a Rosa de Rey. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues eso, que va a ser papá.
Pues mira qué alegría, nos llevamos todos mucha alegría. Le eché yo de menos el otro día en la actuación de los Juegos Olímpicos, de la clausura. Aunque a Adelfa no le gustó nada la aparición de Teidad.
Hay muchos de
es
los
que... no ha tenido la misma adolescencia que yo.
Echamos de menos en la ceremonia de clausura que dicen que van a actuar en la apertura de los Paralímpicos. Así que hay que esperar.
Ah, bueno.
Yo sé uno, Coldplay.
Eso es.
Porque dice... yo me enfadé mucho porque no estaba Coldplay y ya he visto por ahí que van a actuar en la apertura de los Juegos Paralímpicos.
Bueno, pues ese es el guía musical de este programa hoy, Robbie Williams. Vuelve la Liga. La Liga BBVA empieza mañana, pero la Liga Adelante ya está en marcha con dos partidos que han empezado a las 7 de la tarde, el Barça B Almería y el Mirandés Huesca. La portada musical para Robbie Williams y la portada deportiva para alguien que ha hablado hoy, pero como a mí me gustaría hablar, lo ha dicho clarito. Michel, el técnico del Sevilla. Escuche.
Podemos hablar de respeto, de horarios... Partido a las 11 de la noche. ¿Alguien que quiera el fútbol puede poner un partido a las 11 de la noche? ¿Un Zaragoza-Valladolid el lunes a las 11 de la noche? ¿Alguien que quiera el fútbol puede hacer eso? Me parece que están moviéndose por intereses que no tienen nada que ver con el fútbol. Y eso está destruyendo el fútbol. Por eso nuestros jugadores se van, por eso nuestra liga solo la pueden ganar dos, y por eso los demás a remar. Eso sí, a remar y a tragar.
Ole, ole y ole. Y encima es que el como hay que cambiarle el nombre a las cosas, el Zaragoza-Valladolid del lunes a las 11 de la noche, que es el que se han abierto, encima todavía se llama partido de interés general. Hay que cambiar el nombre porque, que claro, o sea, tontos no somos. Vamos con los titulares de este viernes en la voz de Antonio Morillo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot, y bueno,
Martín.
Sí, Margot Martín, con propiedad y sé que
claro,
sé
que me encanta, me encanta.
Margot Martín, muy buenas tardes, y bueno, si bien comentabas que Michel, bueno, pues ha mostrado su disconformidad con esos horarios, el técnico del Getafe, Luis García, también se ha referido precisamente a esos horarios de las primeras jornadas de Liga, y lo ha hecho mandando un recadito en el que claramente, pues, muestra su descontento.
Si mis hijos estuvieran aquí a dar al fútbol a las 11, no iría, y entonces si no hubiera mis hijos, pues tampoco iría yo. Entonces creo que no es lógico, es una hora rara, pero al final nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que entrenar y jugar cuando nos manden.
Un Getafe que mañana sábado a partir de las 9 de la noche será el primero de los equipos madrileños en debutar en la Liga BBVA en ese partido que le medirá en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. El equipo viajará mañana a la capital hispalense con 19 jugadores, entre los que no estarán ni Guiza ni Gavilán, ambos fuera por decisión técnica. El Real Madrid se está ejercitando en este momento en el Estadio Santiago Bernabéu preparando ese partido del próximo domingo frente al Valencia. José Mourinho podrá contar con todos sus efectivos. Por otro lado también ya se ha hecho el repartimiento de los dorsales de los jugadores para la próxima temporada, para la presente temporada que empieza ahora. Y la mayor novedad ha sido la asignación de dorsales para Sahin y Carballo, jugadores que a priori no cuentan para esta temporada. pero que han cedido sus dorsales. En el caso de Sahin, le ha cedido a Cuentrao el 5 para llevar el 15, mientras que Carballo le ha cedido el 2 a Barán a cambio del 16. Un 16 que tenemos que recordar que pertenecía la temporada pasada a Altintop. El Atlético de Madrid se ha entrenado en la mañana de hoy en el Cerro del Espino. El Cholo Simeone sigue preparando ese partido del próximo domingo frente al Levante en el Ciudad de Valencia. El guardameta del conjunto colchonero, Thibaut Courtois, afronta su segunda temporada en el Atlético y ha hablado, entre otras cosas, de sus sensaciones de cara a este comienzo de liga.
Bueno, creo que yo tengo solo 20 años y que yo puedo mejorar mucho. Y bueno, que tengo que hacerlo. Y yo creo que el año pasado hizo 2 o 3 fallas y eso tiene que salir de mi juego, y yo creo que puedo mejorar en todo, y por eso quiero jugar una gran temporada, pero no solo personalmente, yo creo que también con el, todo el equipo que podemos jugar mejor y que podemos entrar en la Champions.
Y en el Rayo Vallecano hoy ha sido presentado el delantero argentino Alejandro Chori Domínguez. El jugador ha hablado en la mañana de hoy para el partido de la una y ha querido destacar, entre otras cosas, el porqué de su fichaje por el conjunto rayista.
Por el gran esfuerzo que hicieron los directivos, el presidente Felipe, todos los que componen el Rayo. Y bueno, y segundo, el sentimiento que tengo por River hizo que quisiera seguir estando con la banda y con la banda roja.
El Real Madrid-Castilla inicia a partir de las 9 de la noche su andadura en la Liga Adelante. El conjunto de Alberto Toril se medirá al Villarreal en el Madrigal, con un equipo con muchas novedades con respecto al de la temporada anterior. Por otro lado, el Alcorcón también sigue preparando su inminente debut frente al Guadalajara. El centrocampista del conjunto alfarero, Sergio Mora, ha sido claro acerca del objetivo principal del equipo esta temporada.
Yo creo que todo el mundo todavía lo tiene muy claro, ¿no? Que este club está todavía en periodo de crecimiento, a pesar del año pasado. El objetivo claro es la permanencia y, como hemos dicho siempre, ¿no? Una vez que la consigamos lo antes posible, y luego pues ya veremos lo que pasa.
Y déjame que me hace ilusión decir que hay gol en la Liga 2012-2013, en la Liga Adelante, Alfonso Núñez.
Eso es. ¿Qué tal, Margot? Buenas tardes. Llega el primer gol en el fútbol profesional español en el partido Barça-B-Almería. Se adelanta el conjunto catalán. A los 5 minutos marcaba Dongou, así que es el primer futbolista, el primer gol de esta temporada. Dongou para el Barça-B. Barça-B 1, Almería 0 y Mirandés 0, Huesca 0.
Ya estamos poniéndole música al Don't Go, Please Don't Go. Seguimos con los titulares.
Y seguimos con el Fútbol Club Barcelona, que en baloncesto, bueno, Víctor Sada ha renovado por 2 años más por el conjunto blaugrana. Y en tenis, recordad que, bueno, Rafa Nadal, tras renunciar a participar en el US Open, ha hablado acerca de cómo se encuentra en estos momentos.
Ya me encuentro bien anímicamente, aunque sea una decisión obligada, pero complicada, pero el entorno tan importante y bonito como es el US Open, pero es lo que toca a día de hoy, ¿no? Recuperarme lo mejor posible, lo antes posible, y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Trabajar cada día como estoy haciendo, intentar que la rodilla se recupere bien para intentar tener la carrera lo más larga posible.
Y en ciclismo, mañana dará comienzo en Pamplona la que se prevé que va a ser la Vuelta a España más emocionante de los últimos años. A las 7:30 de hoy, en breves instantes, será el acto de presentación en la Plaza del Castillo de Pamplona, lugar donde se disputará mañana esa contrarreloj por equipos que abrirá la carrera. Alberto Contador, en estas horas previas, ha hablado acerca de lo que espera de la carrera de este año.
Hombre, va a ser una vuelta así un poco diferente, ¿no? Al final va a ser una vuelta más sinuosa, no va a haber etapas de estas, a lo mejor de viento, como podía haber en otro momento. Casi no va a haber etapas de transición, todas van a tener algún repecho, algún puerto, el cual puede marcar un poco la carrera. Y bueno, iba a decir también un poco más fresquita, pero por lo que parece, no sé, irán 43 grados para el sábado. Entonces, bueno, de fresquito de momento nada.
Y en atletismo, el mítico atleta español Fermín Cacho ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales de la Real Federación Española de Atletismo. La de Cacho es la segunda candidatura que se anuncia públicamente tras la presentación del valenciano Vicente Añó. Las elecciones se celebrarán el próximo mes de noviembre, en la que se prevé que será una gran disputa frente al actual presidente José María Odriozola.
Y la Liga Adelante ha empezado con ganas. Llevamos 15 minutos de esa Liga Adelante, de esos dos partidos que empezaban a las 7 de la tarde, y llueven los goles, Alfonso.
Más goles, ¿eh? La verdad que estamos deseando que sean de los equipos madrileños para cantarlos con fuerza, pero mientras se sigue moviendo el marcador en el mini-estadi, 2-1 es el resultado. Gana el Barça B al Almería. Hacía Deulofeu el 2-0, pero acaba de recortar distancias Soriano para el Almería, así que primer cuarto de hora realmente movido en el mini estadi. Barça B2, goles de Dongou y Deulofeu. Almería 1, Marcos Soriano.
Please don't go. Vamos a darle una vuelta al Facebook. el Facebook de En Juego Onda Madrid, que tiene ahora mismo 8.785 seguidores. Y saludamos a Juan Velasco, a María Seseña, a César Mora y a Mercedes García Parra y también a David Díaz Cuesta, que han hecho clic en me gusta en uno de los comentarios que poníamos hace muy poquito. O sea, gente que está ahí, que está escuchando el programa En Juego. También está, por ejemplo, Choche Prieto, aunque no haya hecho clic en me gusta. O, por ejemplo, Teobal Phillips, que están comentando cosas en el muro del Facebook de En Juego Onda Madrid. En el Twitter somos ya, en el Twitter de J Onda Madrid, 2.564. No está nada mal, seguimos creciendo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y abrimos el programa En Juego con el primer madrileño que va a actuar en esta Liga 2012-2013. Será a las 9 de la noche en un campo grande en el Madrigal, Alfonso, el Castilla, en su estreno en segunda.
Eso es, a las 9 arranca ese partido. Queda algo más de 1 hora y 40 minutos para que arranque la temporada para los equipos madrileños. El primero en salir en liza es precisamente este Real Madrid-Castilla, que fíjate, vaya campo visita el Madrigal para medirse al conjunto amarillo. Un equipo que el año pasado a estas alturas estaba ni más ni menos que jugando la Champions League. Así que cómo cambia el panorama. En tan solo 12 meses ha pasado de jugar la máxima competición europea a estar en segunda división, y el Castilla que va a visitar por primera vez en la temporada este escenario para ver un auténtico partidazo. Todavía no tenemos alineación oficial, a ver si antes de que acabe el programa podemos conocer el 11 de Alberto Toril, aunque en principio Mejías va a estar en portería. Vamos a ver la línea de 4, Casado seguro en la izquierda, Nacho y Mateos pareja de centrales. Hay una duda en la derecha, si bien pondrá Fabiño o retrasará a Juanfran. En el centro del campo Mosquera y Alex parecen innegociables. La línea de 3 por delante, Juanfran si no actuara en el lateral, si no entraría Lucas, Jesse, Denis y Óscar Plano en punta de ataque. En principio este podría ser el 11 que ponga Toril ante un rival que, fíjate los nombres que tiene, está Marco Sena, está Javi Venta, está Cabenagui, está Uche, está Cani, en fin, un auténtico equipazo, un auténtico partidazo a partir de las 9 en el Madrigal.
No te vayas, que enseguida te pido una opinión.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
La noticia del día, por supuesto, es que vuelve la Liga. De hecho, muchos periódicos de información general han llenado sus páginas con datos sobre la Liga, que empieza mañana. Pero para mí la gran noticia es que vuelve la radio a contar la Liga en los campos de fútbol. Por eso quería tener esta reflexión inicial con todos. Rosa, Alfonso, Jesús, Ruiz. Sensaciones antes de que ocurra eso, que por fin va a pasar, que podemos entrar en los campos a contar el fútbol.
Yo tengo una sensación similar a la de cuando era un niño y llegaba el Día de Reyes. Lo digo sinceramente, ha sido un año muy complicado, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. A veces en la soledad de un estudio, con una televisión, con mala calidad, con mala imagen, sin poder ofrecer un producto de calidad a nuestros oyentes. La verdad que ha sido un año complicado, un año duro, y por eso, por el hecho de que nos hayan coartado la libertad de contar los partidos desde los estadios y como se tiene que hacer, la verdad que ahora uno lo coge con muchísimas ganas. Yo, pues, por mi parte, máxima motivación y unas ganas tremendas de que arranque ya la temporada y de que volvamos a vivir el fútbol en directo, en la radio y como se merece y como nos gusta en esta casa.
Rosa. Bueno, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Nos sacaron de donde no nos tendrían que haber sacado nunca y por fin impera mínimamente la cordura. Y digo mínimamente porque aún así las radios van a tener que seguir pagando por infraestructuras que no están preparadas ni habilitadas para realizar nuestro trabajo con una calidad que...
A ver qué nos encontramos.
No, sobre todo con una calidad que justifique el dinero que las radios van a tener que pagar por hacer uso de las instalaciones de algunos estadios de fútbol, muchos de ellos municipales. En lo personal creo que solo se cumple la lógica. Las radios nunca debían haber salido de los estadios, nunca, bajo ningún concepto y bajo ninguna ley y bajo ningún motivo. Y lo único que hacen es volver. Nos alegramos todos mucho, pero creo que hay mucho que pelear todavía.
Yo también me alegro por todos, ¿no? Me alegro por lo emocionado que estará Carlitos cuando entre el primer día al Bernabéu, el domingo, lo que le va a gustar y todos los compañeros que van a poder narrar desde dentro y contarlo desde dentro. Pero me alegro sobre todo por los oyentes, porque es que se lo merecen. Merecen que podamos contar bien las cosas. Hay gente, no, si da igual, si la gente no sabe si estás en el campo, si estás en el estudio. Yo creo que la gente lo sabe, que además eso se nota, eso se percibe. El sonido de un estadio es un sonido único por la radio y que ya era lógico que por fin pudiéramos hacerlo. Me alegro por los oyentes porque nunca olvidaré aquel primer partido del año pasado, era un partido del Alcorcón, que estuvimos allí, íbamos a entrar y no pudimos pasar, y la gente nos preguntaba por qué, no lo entendían, no sabían por qué no podíamos entrar a contar los partidos, así que espero que ahora sepan en qué condiciones entramos, que vamos a entrar y lo vamos a contar por ellos, y sobre todo, que esta guerra no ha acabado, como decía Rosa, que vamos a entrar en unas condiciones, pero no son las de antes, y veremos en qué condiciones son.
Y si me permites una cosa, porque hay gente que se centra mucho en nosotros, en vamos a poder entrar nosotros. Yo me acuerdo de muchos de mis compañeros técnicos, que ellos sí que lo han pasado fatal durante este año, porque ellos sí que hacen un trabajo imprescindible cada vez que entramos en un estadio de fútbol. Y ahí sí que creo que se han sentido, si nosotros nos hemos sentido en muchos casos impotentes, creo que ellos lo han pasado todavía peor que nosotros, y para mí que los periodistas vuelvan a los estadios es una buena noticia, pero también me quiero acordar de los técnicos de sonido, que son igual de importantes.
Gran detalle, Rosa, porque es verdad que también lo han pasado bastante mal este año sin poder entrar a los campos de fútbol, a hacer su trabajo también. Vuelve la Liga de los horarios raros en las dos primeras jornadas. Ya veremos luego. Se ha hablado muchísimo, muchísimo del tema de los horarios desde que se conocieron los horarios de estas tres primeras jornadas. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que se ha dicho.
El tema de los horarios de la Liga de Fútbol Profesional es una pasada en todos los sentidos. Yo creo que no tienen ni conciencia ni situación de lo que realmente es en estos momentos el fútbol español.
Para mí, mi opinión, es que es muy mal jugarla lunes a las 11, pero si tiene que jugar, yo puedo jugar y espero jugar muy bien.
Es decir, que no estamos de acuerdo, absolutamente. Creemos que es una falta de respeto a la gente, a los jugadores, a todos.
Tenemos muchos equipos que están en muchas competiciones y teníamos que cuadrarlo en unas franjas horarias muy limitadas porque no hay partidos a las 12, no hay partidos a las 4, entonces hemos tenido que equilibrar. A algunos les ha tocado unos horarios más complejos, pero bueno, yo creo que de alguna manera poco a poco iremos centralizándolo todo bien.
Los horarios indiscutiblemente ya no se van a poder cambiar, nos tendremos que jugar en los horarios que ha mandado la Liga.
Creo que poner un partido 11 de la noche cuando está terminando casi a la 1 de la mañana, no sé, siente raro, muy raro.
A mí realmente me da igual cuando nos digan, tendremos que jugar, nosotros nos tenemos que centrar en los partidos.
Y una de dos, o van a ir muy mal o nos vamos a acabar acostumbrando. A mí me gusta más jugar de noche y de día, pues a lo mejor a las 12 de la mañana es un poquito, no es que sea temprano, porque cada día entrenamos a las 9 o a las 10.
Si mis hijos tuvieran que ir al fútbol a las 11, no iría. Y entonces si no iba a mis hijos, pues tampoco iría yo.
Al final dejamos de pensar en los futbolistas y dejamos de pensar sobre todo en los aficionados, ¿no? que son los que sustentan este deporte, ¿no? Entonces, pues ya te digo, ojalá algún día piensen en el aficionado y en el futbolista.
Me parece que están moviéndose por intereses que no tienen nada que ver con el fútbol. Y eso está destruyendo el fútbol.
Por eso nuestros jugadores se van, por eso nuestra liga solo la pueden ganar dos y por eso los demás a remar. Eso sí, a remar y a tragar.
Y a tragar, esa es la gran frase. Por cierto, los horarios son los que son y no se pueden cambiar, pero el Getafe-Real Madrid de la segunda jornada de liga se retrasa a las 9 de la noche para no coincidir con el Barcelona-Osasuna. O sea, que cuando interesa sí que se puede cambiar. Y se sigue moviendo el marcador en la categoría de plata, que ha empezado con fuerza, Alfonso.
Sí, se mueven los marcadores. La verdad que ha empezado increíble el ritmo de competición en la segunda división. En el Mini-Estadi, empate a 2. Ha marcado Charles el empate para el Almería. Así que Barça B 2, Almería 2. Y en el estadio del Mirandés se adelanta el Huesca. Gol de Camacho, Mirandés 0 en Anduba, Mirandés 0, Huesca 1.
Enseguida hablamos de los nuestros de la primera división que compiten mañana.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Vamos a hablar del Getafe, que es el primer madrileño en la liga en primera división que va a competir. Lo hará mañana a las 9 de la noche ante el Sevilla. Getafe, que entrenaba esta mañana, Rosa Vara de Rey, ¿con qué novedades?
Bueno, pues ha sido una sesión a puerta cerrada y lo más importante ha sido la convocatoria que ha dado el técnico Luis García al finalizar el entrenamiento. Una convocatoria con novedades y una convocatoria que más o menos deja perfilar cuáles son los deseos del técnico de aquí a que se cierre el mercado de fichajes, que todavía queda en unos días. Lo primero que le vamos a escuchar es sobre el tema de los delanteros. Ahora mismo cuenta con tres, con Miku, con Colunga y con Guiza. Parece claro y evidente que el entrenador no quiere ya a Guiza en la plantilla, que se le está buscando una salida, pero todavía no lo dice abiertamente. No vaya a ser que al final pues no se le pueda dar esta salida y tenga que estar un año más en Getafe. Por eso, Luis García, sin decir nombres, nos contaba esto sobre los delanteros en la sala de prensa.
Incluso en mi opinión, además te digo que es exactamente la misma, tanto del presidente como la de Toni como la mía. Lo saben ellos y están trabajando. Yo ahora mi función es estar centrado en el Sevilla. Irán dos citados mañana, dos delanteros de los tres que tenemos, e irán los dos que mejor están. Y ya está. No tengo que decir nada más de eso. Lo demás ya es cuestión del club. Que bueno, sí que te digo que vamos de la mano, ¿eh? Vamos de la mano en todo lo que pensamos y más que nunca en eso.
Me gusta que vayan de la mano, pero así viendo la imagen, imaginándoles a los tres de la mano, es un poco duro. Bueno, los dos que están en mejor forma, lógicamente, son Miku y Colunga, así que esos son los que van en la convocatoria. También ha extrañado bastante que no esté Gavilán en esa convocatoria de 19 futbolistas, porque no tiene ningún problema físico, porque durante la pretemporada ha trabajado bien. La convocatoria ha salido después de la comparecencia de Luis García, o sea que no le hemos podido preguntar específicamente por este jugador, pero sí que ha querido él darnos las razones por las que no ha ido Gavilán dentro de la lista de convocados.
Hay gente que dejó fuera de la citación que he tenido que ser injusto con ellos, pero no caben todos. Por ejemplo, la línea de tres mediapuntas, ahí tengo que dejar a uno fuera y por una circunstancia queda uno como podía haber quedado otro y han jugado muy bien todos los la línea 3 es una de las líneas que están rindiendo muy bien y que va a haber mucha competencia ahí por entrar a jugar, entonces con alguno tienes que ser injusto y con alguno tienes que dejar fuera, pero vamos, sí lo tengo decidido. En otros casos no me ha costado tanto, pero en esas cosas la mayoría las me ha costado dejar gente fuera que tenía, porque están todos disponibles, porque están todos y solo pueden ir, ya no te digo en el 11 titular, sino en la misma convocatoria.
Aprovecho para recordar que hasta ahora comienza la presentación de la Vuelta a España y para decir que supongo que le habréis preguntado por esa etapa de montaña que tiene el conjunto azulón en lo que es el comienzo de la temporada.
Sí, es como empezar la vuelta subiendo el puerto más alto, ¿no? Tiene que enfrentarse al Sevilla, tiene que enfrentarse al Real Madrid, luego se enfrenta al Depor y lo siguiente ya es el Barça. Cuatro partidos en los que tres son con rivales de los que van a estar arriba del todo, o se presupone van a estar arriba del todo en el caso del Sevilla, de la tabla de clasificación. El año pasado el Getafe empezó muy mal y eso le lastró en los objetivos europeos de cara al final de la temporada, a pesar de la gran segunda vuelta que hizo. Por eso hay que tener cuidado y Luis García espera de estos cuatro partidos pues puntuar lo más posible.
Ojalá podamos ganar en Sevilla, ganar al Madrid, ganar al Barça. No es fácil porque es un reto difícil y son cosas complicadas. Pero bueno, pase lo que pase, siempre digo que todo es al final y todo lo que cuenta es al final. Ojalá salgamos de ese calendario con buenos puntos, en buena clasificación y estaremos más contentos. Pero si no es así, pues seguiremos luchando y trabajando para revertir la situación.
Cuando empezaba la pretemporada, no se era tan claro al hablar de objetivo del Getafe. Yo el otro día lo dije e incluso alguno me mirasteis raro porque me resulta, me encanta, pero que estén hablando de estar entre los ocho primeros me llama la atención, porque cuando empezaba la pretemporada no se situaba el objetivo tan arriba.
¿Sabes lo que pasa? Y esto es mi opinión totalmente. Yo creo que ya ha pasado el tiempo de que el Getafe se asiente en primera división. Creo que es un equipo que está sentado, que ya son muchas las temporadas, que es verdad que ha habido años en los que lo ha pasado muy mal, pero que ya hay que perderle un poco el miedo, ¿no? Hacer un proyecto ambicioso y estar arriba. Bueno, lógicamente Luis García todavía no se moja mucho sobre el objetivo, pero según él, y según le vamos a escuchar, el año pasado ya no se luchó solo por la permanencia, así que este año habrá que dar un pasito más.
O sea, luchar por la permanencia es pues lo que pasó hace dos años aquí. Salvarse la última jornada, faltando dos jornadas, lo que pasó el año pasado con muchos equipos. O sea, eso es luchar por la permanencia. Nosotros creo que el año pasado, no, al final, al principio sí que fue, no sé, ese aspecto primera vuelta que no salíamos de abajo, pero después el equipo tuvo opciones incluso de meterse en Europa. No las aprovechamos, pero tuvo opciones de meterse en Europa. O sea, yo creo que el año pasado ya no luchamos por la permanencia. Eso es lo que queremos. O sea, estar siempre en esa zona templada y que nos permita llegar con opciones de algo más al final.
¿Qué más contamos del conjunto azulón?
Podemos dar un 11, más o menos con lo que ha dicho él, más o menos con lo que intuimos, que será como ya en portería: Valera, Alexis, Abraham y Mané en la línea defensiva, en el centro gente nueva, como el caso de Xavi Torres, también estará Pedro León, Michel, yo creo que Barrada, y luego de segundo punta, que nos lo ha dicho Luis García a la cita, y el problema está en que no sabemos a quién pondrá en la punta del ataque. Todo indica Colunga, pero teniendo a Miku todavía en la plantilla, pues igual apuesta por Miku por el tema de que pueda meter más goles que en el caso de Colunga.
Un Getafe que visita un Sevilla, que tiene un técnico que se llama Michel, que hoy ha hablado bastante claro, ya lo hemos oído con el tema de los horarios, pero tiene alguna otra declaración interesante en lo que ha sido la rueda de prensa matinal.
Y algún que otro frente abierto que además comparte con el Getafe, ¿no? Como el tema de Álvaro Vázquez, el delantero del Español, que los dos clubes, tanto Getafe como Sevilla, están interesados. También hay rumores de que Negredo podría marcharse a la Liga Italiana, el problema de que los aficionados, los viris, no van a entrar al estadio hasta que no se mejore su grada, pero claro, Michel se ha puesto un poco en la piel de Simeone, ha visto lo que le ha pasado a Juanfran, y claro, él también tiene jugadores que son de la selección, y estos partidos no le gustan nada, estos partidos amistosos el 15 de agosto, y por eso se ha sentado en la sala de prensa y ha dicho todo esto.
Se permite que vengan personas y se marchen y dejen aquí la mochila, pero se sigue permitiendo, y se sigue permitiendo desde la parte organizativa del fútbol. Y esto es así, hay que decirlo. ¿Qué necesidad teníamos, de verdad, qué necesidad teníamos de, sin empezar ni siquiera a entrenar? Nosotros hemos tenido un jugador que ha jugado 90 minutos con la selección española, Navas. Sumando todos los minutos que ha jugado con nosotros en la pretemporada, porque nos vino el día 27, entre que además ha estado lesionado, ha estado 5 días parado, no sé si habrá jugado, bueno, sí lo sé, 90 minutos nunca, pero tiene que competir mañana, ¿eh?
Me gusta la gente que habla claro.
Sí, en además fin. Estaba enfadado. Entre eso y los horarios le han dado la mañana, Michel.
¿Algo más, Rosa?
Mañana a las 10 de la mañana sale el AVE a Sevilla y a las 9 de la noche el partido.
Gracias.
Hasta luego.
También mañana se disputan los partidos Celta-Málaga a las 7 de la tarde y Mallorca-Española a las 11 de la noche. Vámonos al domingo. You can't
natural miracle. The silence was pitiful.
Por cierto, todo mi ánimo y todo mi apoyo para los compañeros de Radio Now, que lo van a tener bastante difícil para poder contar fútbol este fin de semana y en lo que en adelante. Todo mi ánimo y mi apoyo para nombres que han entrado y que han contado información aquí en Onda Madrid y que están pasando pues malos tiempos. Hablamos de ese Real Madrid-Valencia que se disputa el domingo a las 7 de la tarde. El conjunto blanco, Alfonso, que entrenaba puerta cerrada en el Santiago Bernabéu.
Sí, completamente cerrado a cal y canto el estadio Santiago Bernabéu. A las 6 de la tarde se iniciaba ese entrenamiento. Una escueta nota en la página web indicaba que había comenzado sin mayores incidentes, todo bajo la más absoluta normalidad. Pero claro, no conocemos nada. En principio,
es que lo de incidentes,
sí, bueno, es por adornar un poquito, ¿no? Por darle un poco de emoción al asunto, porque si no, imagínate que contamos, si no, pero bueno. No, a puerta cerrada, como viene siendo norma habitual ya cada vez en la mayor parte de los clubes. Fíjate, el otro día leía el planning de entrenamientos del Levante y el Levante entrenaba toda la semana a puerta cerrada.
Fíjate.
Así que se imponen las modas en el fútbol español. Yo hay cosas que no termino de entender ni de comprender, pero así está el fútbol moderno y esta es otra de las vertientes que para mí deberían cambiar los clubes. Bueno, el Real Madrid, que se ha entrenado esta tarde, arrancaba, como te digo, a las 6 de la tarde y en principio con todos disponibles. Esa es la mejor noticia para José Mourinho. Eso sí, hemos conocido además el listado completo de dorsales, que es algo, bueno, iba a decir interesante, aunque aquí hay nombres que yo creo que al final no van a cumplir ese dorsal ni van a estar en el Real Madrid. Sobre todo el caso de Nuri Sahin, que aparece en la relación de dorsales con el número 15, Ricardo Carballo con el 16 y los canteranos. Al final con ficha en el filial en el Castilla, aunque van a entrenar habitualmente con el primer equipo, Morata con el 29 y Jesús Fernández, el tercer portero, con el número 35. El resto sin novedades, el 2 para Barán, el 3 para Pepe, 4 Sergio Ramos. En fin, los que nos conocemos, los que sabemos y sin novedades en este tema en el Real Madrid.
Y Modric ya entrenando, ¿no?
En el Tottenham. De manera no, individual.
Sí, a lo suyo.
A su ritmo.
Bueno, ¿alguna novedad en el...
¿Qué quieres que te
Culebrón diga? Del verano.
Pues no, la verdad que no.
Pues
vamos a ser
no
francos
nada.
Con los oyentes. Si quieres nos podemos inventar algo que
no
podría llegar, pero la verdad que nosotros sabes que no trabajamos así y no hay ninguna novedad. A la espera de que el Tottenham pueda desbloquear esta situación, escuchábamos en la mañana de hoy esas declaraciones de Villas-Boas asegurando que está cerca, es inminente, pero que por ahora el presidente todavía no ha dado el ok a esa marcha de Modric al Real Madrid, buscando en principio sustituto también el Tottenham. Así que seguimos esperando. Se tiene que hacer, se va a hacer, parece algo las dos partes condenadas a entenderse, pero todavía no sabemos ni fecha concreta ni las cantidades concretas en las que se va a mover ese traspaso de Modric al Real Madrid.
¿De mercado algo más?
Poco más, pendientes de las salidas, como te decía, de Nuri Sahin. Se ha vinculado su nombre en las últimas horas también de nuevo al Arsenal, que en caso de que Son se marche al Barça aparece la opción deseada por Wenger, pero sabemos que Mourinho prefiere que se marche al Liverpool, así que pendientes de Nuri Sahin, también de Ricardo Carballo, que no termina de aclarar su futuro. Estos dos son los que parten con más ventaja para salir del Real Madrid antes de que finalice el mercado veraniego de fichajes.
Hablando de verano, enseguida vamos con nuestro reportero itinerante, lo hemos mandado al calor, porque hay que confirmar que hace calor, porque es que suele ser la noticia del verano. ¿Algo más?
Nada más.
Pues nos vamos a ir con el reportero itinerante. Por eso van a jugar a la fresca a las 11 de la noche el Atlético de Madrid, el Levante Atlético de Madrid, y como se suele contar que hace calor en verano y es noticia en los informativos, pues nosotros tenemos a Nacho Serrano confirmándolo en plena calle. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Margot? Doy fe, hace calorcito, no es para menos. En estas fechas del año yo creo que la noticia sería lo contrario, pero bueno, siempre está
claro,
bien contarlo.
Claro, siempre se cuenta que hace calor en verano pues y que hace frío en invierno, pues nada, te hemos mandado ahí de enviado especial y das fe, ¿no?, de que se confirma, adelantas que hace calor.
En bueno, todos sus extremos. Además, hoy, bueno, ya no tanto por lo del calor, sino por ser madrugador, he conocido esta tarde de manera oficial cuáles son la lista, la relación de dorsales del Atlético de Madrid.
¿Sí?
Y me he venido corriendo con toda la familia, con todos los atléticos del barrio, a reservar nuestra camiseta con el número de cada jugador, que bueno, de cada jugador favorito, preferido, por los rojiblancos. Te cuento que bueno, tampoco hay mayores novedades, aunque sí cambian algunos dorsales, y bueno, es importante que los aficionados tomen nota para que el día del estreno con el Athletic de Bilbao, bueno, pues se presenten en el Calderón con la camiseta de su ídolo y con el número, bueno, correcto. Que no se equivoque nadie, que por ejemplo este año Arda Turán ha cambiado de número. Deja el 11, que se lo queda el Cebolla Rodríguez, ¿sí? Y se queda con el 10, que quedaba vacante después de que se marchara Reyes. Otro número que ha cogido porque quedaba vacante era Felipe, que es el 3. El 3 para Felipe, porque el 3 lo tenía antes el capitán Antonio López, y bueno, pues ha aprovechado la oportunidad para recuperar el que era su número también en el Deportivo de La Coruña. Por cierto, si Felipe deja el 6, este lo coge Coque. Y otras novedades son, bueno, en el caso de los fichajes, el 18 para Cata, el 21 para Enre, y el portero suplente Asenjo, que deja el 25 y coge el 1. En el caso de los cedidos que regresaban, Diego Costa se ha quedado con el 19 y Raúl García ha cogido el 8, que dejaba
Raúl
también
García,
libre de Salvio.
Raúl García, sí, que se ha entrecortado ahí.
Sí, Raúl García coge el 8, que era su número, el de siempre, pero que lo había cogido Salvio, aprovechando la ausencia del Navarro. Bueno, en el caso de Raúl García y Diego Costa, vamos a esperar que nadie se precipite reservando la camiseta de estos jugadores, porque hasta que se cierre el plazo de mercado, el plazo de fichajes, hasta que se cierre el mercado Margot, yo creo que puede haber noticia en el caso de los dos.
Bueno, Levante Atlético de Madrid el domingo a las 11 de la noche, y las dudas de la enfermería, alguna creo que hay que esperar a mañana para despejarla.
Sí, mañana le tocará pasar una prueba a Felipe Luis, que ahora mismo es el que más nos preocupa, porque ya se ha resuelto lo de Adrián, ha superado su esguince en el tobillo. También lo de Courtois, tampoco era importante el golpe que arrastraba en el costado después del partido internacional con Holanda, con su selección, con Bélgica frente a Holanda. Así que importante recuperar a Felipe, porque no está Juanfran, y si se cae Felipe, bueno, pues tendría que romperse un poquito la cabeza el Cholo para formar una línea de cuatro en defensa. En principio, si solo se cae Juanfran, que es seguro, por lo del esguince en la rodilla, pues entraría Silvio por la derecha, pero si también se cae Felipe, sería Silvio el portugués el que pase a la izquierda, y puede que entre un canterano, el chaval Kader, el lateral diestro del filial con pasaporte tunecino. Bueno, en definitiva, problemas físicos para el Atlético de Madrid en estas horas previas al debut, al estreno con el Levante, pero lo importante, hablando del protagonista hoy que ha pasado por sala de prensa, es que Courtois está bien, está para defender la portería y no la ha confirmado. Otra cosa es lo del virus FIFA, que siempre parece que le persigue al Atlético de Madrid. Partido internacional y varios jugadores que están lesionados. Aquí siempre el Atlético de Madrid parece que se lleva la peor parte.
No, conmigo todo está bien. Creo que ayer tenía un poquito de dolor, pero ahora está bien y solo fue un golpe y nada especial. Y bueno, yo creo que el equipo está bien, que bueno, hay una lesión con Juanfran, pero es una pena, pero creo que tenemos buenos jugadores para reemplazar a Juanfran. Bueno, es un poquito, bueno, raro, ¿no? Pero es peligroso por lesionados, y tenemos uno con Juanfran y conmigo y Arda casi, entonces está, bueno, que es un poquito peligroso, pero bueno, jugar con la selección siempre es una cosa muy bonito.
Y pasado mañana a las 11, lo que decíamos, el estreno en el Ciudad de Valencia frente a un equipo que en las últimas temporadas le ha dado muy mal al equipo rojiblanco.
Sí, bueno, yo creo que eso es muy tarde. Para mí las 10 de la noche ya es muy tarde también con la cena y todo. Y la 11 ahora que está, bueno, está muy mal, creo. Pero bueno, somos profesionales y creo que sí, bueno, tenemos que jugar a las 11, tenemos que jugar. Pero va a ser difícil, creo, pero también con la descanso y todo. Pero bueno, esperamos de ganar y de jugar bien y olvidarla ahora. Sí, es verdad que el año pasado jugamos ahí después un partido en Europa a las 12 de la mañana. También es una hora muy complicada, pero yo creo que fue un partido difícil ahí. Pero ahora empezamos una nueva temporada, llegamos bien, creo, después un bien pretemporada, duro pero bien. Y por eso yo creo que podemos ganar ahí.
Algo más, Nacho, para cerrar.
lo último de Courtois, hablando del Chelsea, bueno, es la cita más importante en el calendario en este arranque de la temporada para los rojiblancos, la final de la Supercopa, precisamente para el equipo que tiene sus derechos. Él siempre que tiene la oportunidad aprovecha para evitar, para borrar del mapa cualquier tipo de suspicacia.
Bueno, sí, yo creo que Chelsea es mi equipo también, pero yo soy un profesional, yo juego ahora aquí y yo quiero ganar ese título también, y no es porque es contra Chelsea que tengo que jugar menos bien, y yo quiero jugar bien y a ganar.
Nacho.
Dime.
Ponte a la sombra.
Pues sí, hay que taparse un poquito, que falta hace.
Gracias.
Venga, un beso, hasta luego.
Y en cuanto a los madrileños de la primera división, el Rayo Vallecano va a cerrar la jornada el lunes a las 9 de la noche en un partido que podrán seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid, como el resto de encuentros en el fin de semana. Jesús Ruiz, hoy ha sido día para que Vallecas, la sala de prensa, estuviera a tope.
Estaba hasta arriba.
Abarrotada.
De muchos periodistas, de medios de comunicación, por supuesto, de aquí, de Madrid, españoles y sobre todo de Sudamérica. Por el protagonista, medios argentinos, porque el jugador que era presentado era el que más ilusión hace a la parroquia vallecana, el Chori Domínguez, Alejandro Chori Domínguez, el jugador argentino que el año pasado militó cedido en River Plate por el Valencia, que ha roto con el Valencia y que viene al Rayo Vallecano, digamos, para tener una buena experiencia en España. Se ha hablado mucho de River, se ha hablado mucho de Argentina, y la verdad que el Chori ha puesto como condiciones, o más que condiciones, como causas de haber venido al Rayo, el que compartan la franja. Hay gente que no lo sabe, pero bueno, se cuenta. Comparten la misma camiseta River y el Rayo, y además son dos clubes hermanados por afición y por un sentimiento muy parecido. Y cuando le hemos preguntado a Chori, luego que ha tenido unos minutos para el partido de la una, el porqué de su fichaje, lo dice claro. Primero, por lo que han hecho para que venga, y lo segundo, por River.
Elegí el Rayo por bueno, varios motivos. Fue uno, por el gran esfuerzo que hicieron los directivos, el presidente Felipe, todos los que componen el Rayo. Y bueno, y segundo, el sentimiento que tengo por River hizo que quisiera seguir estando con la banda y con la banda roja, así que ese sentimiento para algunos, bueno, es importante. En mi caso fue una de las razones por la cual decidí eso también.
Tenía ofertas de Rusia, tenía ofertas de como equipos como el Málaga más potentes en lo económico, y además rebaja mucho su ficha respecto a lo que cobraba en el Valencia. Y él dice que es que lo importante de venir al Rayo ni mucho menos era el dinero.
Bueno, ya fueron, bueno, es la segunda vez que trato de pensar en lo deportivo. Cuando fui a River me pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, sabemos que también sé que el club hizo un gran esfuerzo y hay que valorar mucho, mucho eso. Creo que hay que tener muy presente, más allá de lo que el jugador pueda hacer, el club siempre hace un esfuerzo y uno tiene que estar agradecido.
El año pasado, como dice el Chori, estuvo en River, ascendiéndole de la B a la A, de segunda a primera, y la verdad es que en el Valencia no le fue bien, tuvo muchos problemas con Unai Emery, no jugó, luego además tuvo conflictos en general con compañeros y no cuajó en el conjunto Che. Y lo tiene muy claro, viene al Rayo Vallecano para ser importante y para tener su particular revancha deportiva.
Y hay de todo un poco, Igual creo que todo en la vida sirve de experiencia. Uno tiene que ir aprendiendo y bueno, hoy por hoy me toca estar en un momento en el que me siento muy tranquilo, muy feliz de poder tener mi revancha deportiva y a full con mis compañeros, entrenando y esperando que empiece la liga.
Mucha suerte para el Chori Domínguez en esa revancha deportiva. ¿Qué más contamos del conjunto franjirrojo?
Que el siguiente jugador que debe ser presentado es Abu, el jugador que viene del Manchester City y que ha entrenado el equipo esta mañana, siguiendo preparando ese partido del Granada del lunes, que Piti y Leo siguen bien, que Delibasi y Glass ya han vuelto después de sus compromisos y que mañana de nuevo habrá cita en la Ciudad Deportiva y después podrán escuchar en rueda de prensa, en esta previa del partido del Granada, aunque sea el lunes, al entrenador, a Paco Gémez.
Y recuerden que en la categoría de plata, el Villarreal Villarreal Castilla se juega hoy a las 9 de la noche y el otro madrileño de la segunda división, el Alcorcón, jugará el domingo a las 9 de la noche, reciben al Guadalajara. Hoy han entrenado los de Bordalás y la buena noticia es que Babín ya ha entrenado con el grupo. Cogemos la bici.
El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti, la vela se apagó.
Porque seguimos con el empeño, Alberto Robledo, de que en este programa se hable muchísimo de ciclismo, de la Vuelta Ciclista que mañana empieza y que ahora mismo está siendo presentada.
Por supuesto, hoy día previo al comienzo de la Vuelta Ciclista a España, lo que conlleva mucho ajetreo para los ciclistas. Entrenamiento suave a primera hora de la mañana, ruedas de prensa de los líderes de cada equipo y por la tarde presentación de dichos equipos, que de hecho, como tú comentabas, se está produciendo en estos momentos en la Plaza del Castillo de Pamplona. Como decía, esta mañana han hablado los principales candidatos a vestir el maillot rojo el próximo domingo 9 de septiembre en el Paseo de la Castellana. Una de las ruedas de prensa que más expectación ha levantado ha sido la que han dado los líderes del Movistar, tanto Juanjo Cobo como Alejandro Valverde. El cántabro, el ganador de la Vuelta del año pasado, ha reconocido que por un problema en la boca, por un problema de muelas, no llega en su mejor momento, pero que tratará de defender ese dorsal número uno con el que partirá mañana en la contrarreloj por equipos.
Ha intentado traerme esta vuelta en la mejor condición, no ha podido ser así, pero bueno, creo que a partir de mañana mi idea es la de intentar defender este número uno. Por supuesto hay grandes corredores, un recorrido muy difícil, pero bueno, creo que tengo que correr sin ningún tipo de presión y llegar hasta donde pueda.
Su compañero de equipo, Alejandro Valverde, incluido a última hora en el 9 de la escuadra telefónica para esta vuelta, ha señalado que buscará también la general y alguna etapa, ya que, según él, hay varias que le van como anillo al dedo. Más que de rivales, el murciano ha querido hablar de dos equipos, el Sky de From y el Saxo Van de Alberto Contador.
Está el Sky, que si es el Sky del Tour, será complicado, porque ahí, del primero al último, los 9 corredores estaban muy bien. Y será difícil, están mejor que ellos. Luego, Saxo, pues a ver, de aquí atrás, pues no estando Alberto, la verdad que a lo mejor no han estado tan brillantes como cuando está él. Pero seguro que con la motivación y teniendo el gran capitán de la carrera en el equipo, seguro que van a, nada más que esa motivación extra va a ser mejor para ellos.
Me mencionaba Valverde a Alberto Contador como el máximo candidato a llevarse esta Vuelta Ciclista a España. Un Alberto Contador que, cumpliendo con el protocolo, esta mañana también ha dado rueda de prensa en la que ha asegurado que no se siente favorito. Estas son sus sensaciones.
Bien, me encuentro bien. Hemos terminado de correr hace poco en Ecotour allí en Holanda y bueno, con ganas, con ilusión de cara a esta Vuelta a España. Dispuesto a hacerlo bien, ¿no? y a luchar por ello, ¿no? Luego, pues bueno, el resto de corredores van a dar el máximo también para ganar y bueno, ganar siempre es difícil y entonces, pues bueno, por lo menos habrá que luchar.
Y del ciclista pinteño del Saxo Bank ha hablado esta mañana en el partido de la una con Carlos Sánchez Blas, una de sus personas de confianza, su hermano y representante Frank Contador. Un Frank Contador que aseguraba que Alberto no está preocupado por el hecho de que esa sanción que terminó de cumplir el pasado 5 de agosto vaya a crear dudas en su persona o vaya a empañar su nombre.
Ya ha llegado un punto en el que lo que opinan ciertas personas de él o que puedan dudar sobre él realmente no nos afecta, ¿no? Y no le afecta. Yo creo que al final lo que tienes que tener es la conciencia tranquila. Cuando tú tienes cuando tú no has hecho nada malo y has dado todo lo que has tenido o que estaba en tus manos para intentar demostrar esa inocencia y no lo has conseguido, pues yo creo que tú tienes que estar tranquilo, ¿no? Porque has hecho todo lo que has podido. Y nosotros con lo que nos quedamos no es con esas personas que pueden pensar mal o pueden dudar de Alberto, sino nos quedamos con todas las muestras de apoyo y con toda la gente que nos anima cuando le ven por la calle.
Algo más.
Pues recordar que mañana se disputa esa crono por equipos por carreteras de Pamplona de 16 kilómetros y medio. El primer equipo tomará la salida a las 7 y 3 minutos, será el Caja Rural, mientras que el último, el Movistar, lo hará a las 8 y 27 minutos.
Gracias.
Hasta luego.
Mañana estaremos ahí pendientes de ese inicio de la vuelta. ¿Qué viene ahora?
One, two, three.
A
ver, le hemos pedido al equipo del recuento que regrese, que vengan ya, que siguen de vacaciones, pero nos han dicho que no. Que en este país lo normal es que en agosto todo esté cerrado y se paraliza el país. Y que ellos, el equipo del recuento, igual, que nos mandan recuerdos.
Sí, ahora, Blas, adelante.
Ya me toca la señal del avión. Joder.
Le puedes sacar como 20
centímetros. Casi no se enfada. O sea, yo no lo he visto mucho enfadado a Bonnie.
No te voy a decir cómo estoy, ya te lo explicaré mañana. Porque, pues mira, pues con problemas de fontanería.
¿Qué me está pasando?
No, sin mirar a canasta, o sea, como si tuviera ojos en el cocorote.
¿Eh? Bueno, es un baño de champú, de gel, de cremita, de acondicionador, de batín.
Y es que los árbitros han venido hoy con el pito flojo.
Con el pito y con el cocorote.
Ya sé qué quiere decirse, a ver, traducido. Si mi abuela está escuchando la radio, igual dice, que no la tengo. Tú luego también con los compañeros de Cuatro, por ejemplo, en Televisión Española. Carlos Velayo, Oscar, me he hecho un lío, absolutamente un lío. A ver, ayudarme alguno, por favor.
Con Xavi Alonso y Xavi arriba, Silvia no.
¿Cómo es Silvia? Barba.
Silva.
Silvia Barba, ha puesto...
Apúntame esta. Apetece una cervecita negra.
Sí, ¿verdad? 0-0, por
una
supuesto.
Una pinta, no, 0-0, nada, no, 1-0.
¿Dónde hay que mandar los oyentes, no los mensajes? No,
con goles de Marcos Guerrero en propia.
En propia lo dice mi hijo.
Y el mío. En propia.
Para en propia puerta.
Y decirte por último. No, nada más. No, que me he ido de línea. Me he liado. Estaba aquí con lo de Nadal y me he liado.
Se moverá. Ha salido bien el rayo.
Yeah.
Yeah. ¿Estás por ahí? No está.
Ya, estás metido ahí en una zona de no cobertura.
Se la ha comido.
No te has comido el teléfono.
Carlos Velayo, Oscar, me he hecho un lío. Absolutamente un lío. A ver, ayudarme alguno, por favor.
Sé que no es muy profesional, pero lo podríamos poner otra vez.
A ver si vuelve el equipo del recuento. De momento dicen que nada, que mandan recuerdos y que ya volverán. Voy a dar una noticia de baloncesto, Rosa.
A ver, sorpréndeme.
De baloncesto femenino, fíjate.
Uy, fíjate, sorpréndeme.
El Rivas Ecópolis, que ya conoce su calendario y hoy ha tenido lugar el sorteo en la sede de la Federación Española de Baloncesto. Por supuesto, no te voy a sorprender, esto lo sabes tú. Pero va a abrir la competición el 13 de octubre ante el Tintos de Toro Caja Rural. Me encanta que haya patrocinadores.
Pues sí, es muy importante. Además, en el deporte femenino está la cosa muy malita.
Y en general en el deporte. Dejamos en el descanso de la Liga adelante el Barça B2, Almería 2 y el Mirandés 0, Huesca 1. A las 9 de la noche empieza ese Villarreal Castilla. La próxima cita con el deporte mañana a la 1:05 más o menos. En el partido de la 1 edición sábado, la primera toma de esta temporada con Carlos Sánchez Blas. Y luego por la tarde vuelve la tarde en juego con toda la emoción, ay que lo voy a gozar, la emoción de la liga en la tarde en juego a las 8:30. No te rías, Jesús. Adiós.
Son las 8 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Un escalador de 21 años ha tenido que ser rescatado por un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura, GERA, en la zona del Pico de la Miel, tras precipitarse y romperse un tobillo. Por fortuna, no iba solo y ha sido su compañero el que ha avisado al 112 y ha descendido hasta donde estaba la víctima para acompañarle. Vamos a conocer más datos con el portavoz de 112, Emergencias, Comunidad de Madrid, Luis Serrano. Luis, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El accidente se ha producido en el Pico de la Miel de la Cabrera, en uno de los últimos largos de la vía El Espolón-Manolín. Son dos escaladores, uno joven de 21 años que iba en cabeza de la cordada